programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con Des. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, con entrevistas, análisis, comentarios, anécdotas y por supuesto relacionado siempre con el deporte cubano. Aunque de vez en cuando vamos a hablar con algunos deportistas, entrenadores técnicos de otros países ligados precisamente al deporte de la mayor isla de las Antillas, que bueno, lleva muchos años y en próximos programas estaremos hablando con uno de ellos. Bueno, mis amigos, hoy nuestro técnico de sonido, Mike Vázquez, como siempre, este musicólogo sumamente contento con la labor que hacen los cubanos en el deporte profesional, y nuestra productora, Bertica Rabal. Así que, señores, ya nos vamos para el primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, vamos a tener el placer de conversar con Carlos Valderrama, un empresario cubano-americano, nació en nuestra querida islita de Cuba y siempre ha estado ligado al deporte y a los negocios en la ciudad de Miami, en el sur de la Florida, y también en Puerto Rico, lo que más se parece a Cuba, ¿eh? Eso dice mucha gente. Así que, muy buenos días, Carlito, y bueno, bienvenido a nuestro programa Deportes con los Grandes para hablar precisamente de béisbol. Buenos días.
Buenos días, Edemio. Muchas gracias y un placer estar con usted.
Bueno, Carlos, vamos a hablar de los inicios del béisbol. ¿Cómo es la estructura cuando un niño con su familia, con sus padres, comienza a interesarle, en este caso, al béisbol, que es lo que vamos a tratar hoy? ¿Cómo comienzan esos niños en las academias aquí en Estados Unidos? Porque, bueno, en Cuba también existe una estructura que baja la IDE, baja la EFA y así sucesivamente. ¿Cómo es aquí la situación? Porque hemos tenido la oportunidad, señores, en diferentes estados, de visitar academias, de visitar campos deportivos, y es un fenómeno ver a esa juventud, a esa niñez, practicando béisbol, jugando fútbol americano, baloncesto, y en los gimnasios, por supuesto, el boxeo, y estamos hablando también de atletismo, sobre todo a nivel universitario. ¿Cómo es que los niños inician la carrera por el béisbol? O sea, cuando tienen 5, 6, 7 años, porque la mayoría comienzan desde temprana edad.
Sí, Emilio, así mismo como usted lo describió, empieza, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, empieza con lo que se llama el T-ball, desde 5, 6 años, y van subiendo. Hay muchos muchachos que siguen la pelota y siguen jugando. La mayoría, los padres han jugado, quieren ver los niños en jugando pelota, y entonces después que termina empiezan para lo que se llama high school, y después siguen hacia arriba, si después de que se gradúen de high school siguen hacia la universidad.
Y por supuesto, ya cuando incluso están en la universidad, con ese gran talento que tienen los peloteros, los scouts lo ven, ¿no? Desde que son niños, y poco a poco van haciendo sus reportes a sus equipos. Estamos hablando de 30 organizaciones de grandes ligas, para ir cada mes de junio al draft en Nueva York, ¿no es así?
Correcto. Ya de cuando empiezan en high school, ya más hoy en día, van mirando los peloteros de más temprano. Estamos hablando de la edad de, puede ser 14, 15, 16 años, empezando desde esa edad. Cuando ya llegan a la universidad, muchos cuando salen de high school ya tienen algún, lo que se llama commitment, y ya tienen algo asegurado con la universidad, y algunos, muchos de ellos van y firman profesionales, lo que es las menores.
Sí, hay casos, por ejemplo, de muchos peloteros que firman un contrato, o que X organización de grandes ligas está interesado en firmarlo, pero que ese pelotero no va al primer round, no va al segundo round, no va al tercero, y así sucesivamente, y cae en un round, por ejemplo, 25-30. Cuando el agente de ese X pelotero con su familia ven que esa organización no le va a dar, por ejemplo, millones, que el, básicamente el primer round de cada uno de los 30 equipos, lo que oscila el dinero más o menos entre 6 y 8 millones de dólares. Pero ya cuando cae un round de 25, 30, 40, ya lo que te van a dar, digamos, son 80 mil dólares, 100 mil dólares. En ocasiones, por ejemplo, a la familia, al padre de ese niño, de ese jugador, de ese pelotero, le conviene que se eduque en la universidad porque tiene muchos beneficios, ¿no es así? Que no se lo da de momento el béisbol.
Correcto, muchos padres, la mayoría, muchos padres toman la decisión con los hijos para que cojan una educación. Recuerden que la educación es una de las cosas más importantes y en las universidades muchas veces le paga los estudios a esos peloteros y contribuyen a financieramente a ellos.
Sí, eso se da en muchos casos. Lo conozco personalmente, que han caído en el round 25, round 30, por ejemplo. Con nosotros trabaja un técnico de sonido que su hijo fue al draft y cayó como en round número 32 o 33. Supuestamente lo iba a firmar el equipo del San Luis, pero no le daban el dinero que necesitaban, ¿no? El dinero que querían, que había solicitado la gente. Y bueno, se dedicó a estudiar a la universidad. ¿Qué pasa? Que van a la universidad, estudian, siguen jugando béisbol, porque el béisbol aquí universitario es muy fuerte, para ver si en un futuro, ¿no? Bajan de round, por ejemplo, si caíste en el 30 round este año, a lo mejor el año que viene cae en el número 20, o en el siguiente año cae en el número 10, y así, desde el punto de vista económico, va mejorando, y cuando llegas a liga menor, tienes mejor oferta, o sea, tienes mayores posibilidades de llegar a grandes ligas.
Correcto, así mismo, como usted lo está describiendo, así mismo pasa con muchos de los muchachos en el sur de la Florida y en los Estados Unidos.
¿Cómo ve el béisbol, ya que estamos tocando el tema del béisbol, ¿no? Desde la edad escolar hasta la categoría universitaria, en el sur de la Florida, porque la Universidad de Miami y FIU tienen buenos equipos?
Bueno, hay este año con la Universidad de Miami, le digo que hay unos cuantos peloteros que yo tuve el placer de poderlo coachar, hablando de Alejandro, el piche de la Universidad de Miami, igual que Yandy Morales, que jugó aquí en los parques del sur de la Florida, que papá fue un pelotero cubano para el equipo Cuba.
Sí, te refieres a Morales.
A Morales.
Bueno, fue el pelotero que conectó aquel famoso jonrón, Andy Morales, entre los equipos Orioles de Baltimore de las Grandes Ligas de Cuba en 1999. Cuando Cuba perdió el primer encuentro en La Habana, Charlie Johnson, un ex receptor de los Marlins, conectó el jonrón decisivo. Recordar que en ese juego, en el primero, por el equipo Cuba, vino de relevo Pepe Contreras y lanzó 8 entradas de relevo, el relevo más largo que se ha visto, ¿no? Es un partido de estas características. Y bueno, en 2002 Pepe Contreras se quedó en México, firmó con los Yankees, estuvo varios años con los Yankees de Nueva York, estuvo en la Serie Mundial del año 2003. Aquella Serie Mundial que los Yankees perdió contra los Marlins de Miami, ahí estaba Mike Lowell, que precisamente estudió en la Universidad de Miami. Y bueno, después Pepe Contreras, al lado del Duque Hernández, ganó la Serie Mundial del 2005 con equipo de Ozzy Guillén, los Medias Blancas de Chicago. Pero ya que estás tocando el tema de la Universidad de Miami, por ahí han pasado muchos peloteros cubanos y cubanoamericanos, incluyendo a Mike Lowell, quien después de ganar la Serie Mundial en el 2003 con los Marlins, tuvo varios años con equipo de los Medias Rojas de Boston, y fue en el 2007 el jugador más valioso cuando el equipo de Boston ganó aquella Serie Mundial.
Exactamente, Demio. No solamente en la ciudad de Miami, tenemos la ciudad de San Tomás, aquí en Miami, que han habido peloteros que han pasado por ahí, y todavía hay muchos prospectos en esa universidad no bien bien competitiva. No solamente en la Universidad de Miami, también en la Universidad de St. Thomas y otra universidad de aquí.
Sí, la universidad también de FIU, o sea, la Universidad Internacional de la Florida. Ahora, tu hijo Carlos Valderrama Jr. desde niño ha estado en el béisbol y actualmente está en la Universidad de Santo Manuel. ¿En qué año está?
Está en su segundo año. Por todo lo que ha pasado durante esta pandemia, todo el mundo repite el año en sentido de la pelota, no de los grados, pero de la pelota. Si está con la Universidad de Miami, es cache, con la Universidad de San Tomás, y es cache de la Universidad de San Tomás. Y va para su segundo año.
Está, lo más probable es que me imagino que un par de años, ya cuando esté el tercer o cuarto año en la universidad, ya iría al draft de Nueva York, ¿no?
Correcto, exactamente.
Sí. ¿Y qué tal es el béisbol ahí en esa universidad en San Tomás?
Bueno, en esa, eso se llama NAIA. En los últimos dos años ellos han llegado a lo que se llama la College World Series, a la Serie Mundial de las universidades. Es bien competitiva. Hay tremenda, los coaches, George from JC, son tremendos coaches y sinceramente siempre tienen a esos peloteros arriba.
Sí, bueno, Carlos, eres seguidor del béisbol, ha sido entrenador incluso de diferentes academias acá en el sur de la Florida. ¿Cómo ves el talento desde el punto de vista de nivel escolar, o sea, niños que comienzan el béisbol hasta la edad juvenil, que es la antesala para llegar a la universidad o al draft que cada año se realiza en Nueva York?
Edemio, yo creo que la competencia aquí, gracias a Dios, tenemos el privilegio de poder jugar el año entero. Siempre hay competencia. Yo veo la competencia muy buena. Acuérdense que nosotros podemos jugar pelota durante el año entero. So, eso es una ventaja sobre diferentes estados.
Sí, sobre el clima.
Sobre el clima, correcto.
Bueno, el clima de la Florida es parecido al de Cuba, es tropical. Sí, bueno, en los meses de invierno, noviembre, diciembre, en el febrero hay mucho fresco, a veces un poquito de frío, pero no pasa con los estados del norte, ¿no? Que hay grandes nevadas. Y bueno, en esa época, en esa etapa, lamentablemente no se puede jugar béisbol, no pueden practicar béisbol los niños. Básicamente sería más o menos de abril hasta octubre, ¿no? Esa es la ventaja que hay en el estado de Florida.
Correcto, correcto, Demi. Por eso yo creo que tenemos una ventaja más y el talento siempre está ahí.
Bueno, como empresario cubano-americano, has tenido diferentes negocios, ¿no? En Puerto Rico, aquí en Estados Unidos, restaurantes y también agencias de dealer, ¿no? De automóviles. Has podido ayudar a una comunidad muy grande, ¿no? Incluso deportistas. Me decía que estuviste, bueno, con al lado de Gamboa, Yurique Gamboa, el ciclón de Guantánamo, que fue campeón olímpico en el 2004 en Atenas, Grecia, fue dos veces campeón mundial. Lamentablemente en el 2020 perdió su última pelea contra un gran prospecto norteamericano, pero aún yo creo que tiene talento Gamboa. Incluso tú lo ayudaste desde el punto de vista para ventas de automóviles, no solamente a Gamboa, sino a un muchacho que está ya jugando en Grandes Ligas, Jensi Almonte, que está viendo los números, Carlos, y en su primera temporada con el equipo de Colorado le fue muy bien. Y de por vida en tres años con los Rockies de Colorado, incluyendo la temporada del 2020, ganó tres partidos, no perdió y terminó con 2.93, pero está viendo la estatura, ¿no? Mide 6 pies, 5 pulgadas, pesa 223 libras y es un cubano-americano, nacido aquí en Miami en el año 1994. ¿Qué te parece este muchacho?
Mucho talento, muy humilde, y eso es lo que yo trato de enseñar a los muchachos, que cuando llegan tan grandes en durante su carrera de la pelota, que siempre queden humildes, porque sí, pueden firmar un contrato grande, pero recuérdense de dónde vinieron. Ese muchacho, Marco, uno de los automóviles que yo le vendí, fue este, lo compró a la mamá cuando él primero firmó su primer contrato.
Sí, te refieres cuando él firmó el contrato en el draft amateur de Nueva York, pero todo parece indicar de que el muchacho aún sigue siendo un tremendo prospecto, porque tener tres victorias con una derrota en Grandes Ligas con el equipo de Colorado es un récord bastante bueno, sobre todo una efectividad inferior a las tres carreras.
Correcto, Demis, correcto, exactamente. Creo que este muchacho tiene un buen prospecto, si sigue como va. Igual que cualquiera aquí que quiera seguir en la pelota, siempre tiene, no es fácil, pero no es duro tampoco. Tiene mucho trabajo, mucha dedicación, mucha disciplina, de parte no solamente del pelotero, pero de los padres, porque eso es los padres son una parte grande del éxito de los peloteros, lleguen universitario, profesional. Los felicito a los padres también.
Pero también otra cosa es que cuando un pequeñín comienza a jugar béisbol, guiado por sus padres, por su familia, sus entrenadores, un poco que van adquiriendo esa madurez del pelotero, que hay que ser disciplinado, que hay que cumplir la regla, hay que cumplir un horario, y eso poco a poco lo va llevando en la vida, ¿no? Y bueno, inculcándole siempre, por supuesto, llegar hasta la universidad. Si no firman un contrato, digamos, multimillonario, como muchos lo han hecho, dejan la universidad y bueno, después se dedican enteramente, 100%, al béisbol de las Grandes Ligas. Pero la mayoría, como es el caso, por ejemplo, de Mike Lowell, se graduó de la Universidad de Miami, y no solamente Mike Lowell, sino un gran número de peloteros. Mike Piazza estudió en la Universidad de Miami. Mike Piazza se formó en Miami, él nació en California. Fue un éxito en Grandes Ligas, entrenado por Don La Sorda, que en paz descanse, que murió lamentablemente, y bueno, estudió en la Universidad de Miami y llegó tan grande Mike Piazza, que es miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, aquellos años grandes con los Dodgers y también con el equipo de los Mets de Nueva York. O sea que ha sido una casa de grandes peloteros la Universidad de Miami.
Mucho talento siempre, Demio, mucho talento siempre en la Universidad de Miami. Hay una de las cosas que nosotros miramos aquí, que solamente X cantidad de jugadores pueden ir a la Universidad de Miami, pero a través de los años, como usted mencionó más temprano, el FIU, San Tomás, Barry University, tienen que se distribuyen los peloteros con los talentos que hay. Yo creo que la competencia entre todas estas universidades aquí en el sur de la Florida, creo que está ahí arriba, igual que con... es mucha competencia la que hay aquí.
Sí, estamos explicándole a nuestros amigos oyentes en Cuba cómo es la estructura del béisbol, cómo se llega a Grandes Ligas, que comienza a formarte desde que eres un niño, después en la adolescencia, en la parte juvenil y después a nivel universitario, porque incluso... conozco a personas, a jugadores, que cayeron en los rounds 10, 11, 12 y la recomendación fue que cogiera la universidad. Si era una universidad, competían a nivel universitario en el béisbol de Estados Unidos, que es muy fuerte. Y ya cuando han llegado a tener 22, 23 años y se graduaron, han firmado contrato para Grandes Ligas y bueno, ya llegaron a Grandes Ligas, se hicieron millonarios, tuvieron los números X y además graduaron a la universidad, que son muy importantes.
Correcto, Eduardo. Uno de los peloteros que yo me recuerdo en la ciudad de Miami, Freddy Zamora, este muchacho que salió de que está jugando el center field de los White Sox, gran pelotero, salió de aquí del sur de la Florida.
Sí, bueno, hay unos cuantos cubanos ahí en los Medias Blancas de Chicago, está bueno, Joan Moncada, que es un gran prospecto, está Pito Abreu, que fue miembro del equipo Cuba, incluso estuvo en Clásico Mundial de Béisbol del año 2013 en Japón, y bueno, Pito Abreu, que en el 2020 fue elegido el jugador más valioso, pese a que por la situación de la pandemia de la COVID, en la campaña regular solamente se jugaron 60 partidos. Háblame del talento cubano acá, porque en los últimos años han llegado una gran cantidad de peloteros de la isla, muchos se encuentran en la República Dominicana entrenando para ver si algún equipo de la Grandes Ligas lo firma, muchos lo han hecho ya y bueno, otros que están tratando de llegar. ¿Qué te parece la presencia de estos grandes jugadores en las Grandes Ligas? Porque ya se hace sentir en los últimos años, aunque unos no han tenido gran trabajo por X motivo. Yamani Tomás, que le dieron 68 millones, no ha hecho gran trabajo con Arizona, por ejemplo. Runey Castillo, que el Boston le dio 72 millones, no llegó a ser estrella, no llegó a ser lo que esperaba el equipo del Boston, y otros no han cumplido su cometido de poder triunfar en las Grandes Ligas, pero otros sí lo han hecho, Carlos.
Emio, exactamente, yo creo que del año, unos cuantos años para acá, si tú miras los equipos de las Grandes Ligas, vemos más cubano-americano. Cubanos también, los uniformes acá, los nombres latinos que empezando para atrás del 70, del 80, hoy en día vemos más latinos y cubanos en las Grandes Ligas que en los años pasados.
Sí, uno de los últimos cubanos en ganar una serie mundial fue el Yuli Gurriel con el equipo del Houston, cuando ese equipo ganó en el año 2017 la serie mundial. E incluso el año pasado estuvo Kiki Hernández con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, ya está con el Boston, ese pimentoso utility, porque juega varias posiciones. No tenemos mucho tiempo, Carlito, pero bueno, estábamos hablando del béisbol. En cuanto al boxeo, ¿qué te parece la presencia cubana acá? Porque conoces personalmente a muchos de ellos, Junior Dorticós, conoces a Gamboa, al ciclón de Guantánamo. ¿Qué te parece todo eso cubano? Porque muchos están triunfando, Guillermo Rigondó, y bueno, un grupo grande de muchachos que han llegado en los últimos años. Estamos hablando de boxeadores que han llegado con 17, 18 años, juveniles prácticamente, y que esa es una edad muy buena, también está pasando con el béisbol.
Creo que por el ejemplo de Gamboa, tiene su propio negocio, es empresario, me parece que tiene una barbería aquí en el sur de la Florida, y me gusta ver que cuando solamente terminan con el deporte, jugando, que sean empresarios y que sigan la trayectoria de ser hombres de negocios. Eso lo felicito a ellos.
Bueno, llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes. No nos puede faltar un saludo de Carlos Valderrama. ¿Dónde naciste en Cuba, Carlos?
La Habana, soy de La Santiago de Las Vegas, nací en...
La tierra del Duque Hernández.
Exacto.
Orlando el Duque Hernández. Ajá. Y bueno, llegaste de niño a Estados Unidos, ¿no?
Llegué de 5 años aquí a los Estados Unidos, ha sido un placer, pero todavía tengo la sangre esa cubana.
Claro. Bueno, muchas gracias, Carlos Valderrama, hablando hoy del béisbol, cómo se forman los peloteros aquí, desde la niñez hasta que llegan a grandes ligas. Y esto es bueno que siempre en Cuba se conozca, ¿no?, cómo es la estructura del béisbol aquí en Estados Unidos, ver a esos grandes prospectos en las academias, en diferentes instalaciones públicas, porque básicamente todas estas instalaciones, el 90% son públicas, no son privadas.
Exactamente, correcto.
Ajá, eso es muy importante. Bueno, mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes, conversando hoy con el cubano-americano Carlos Valderrama. Mike Vázquez, nuestro técnico de sonido, Bertica Rabal, nuestra productora. Y bueno, lo invitamos a que escuchen más adelante, al siguiente día, el esperado programa Deportes con los Grandes en Radio Play. Buenos días.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la antigua Unión Soviética, y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo 20 años sin publicar un verso. Se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el afecto del grupo de escritores y poetas de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo centro de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios. Sin embargo, la obra poética de este hombre púdico llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, derramándose sobre los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos, prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo de un relay no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencia no ocupa lugar en sus meditaciones. Pero si tienes una azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada. Sal a la calle, confúndete entre los que pasen, trafica con sonrisas, con signos, con saludos, di tu amor a la gente, a los afiches, en los cines, llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna, comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas, tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes, pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda. Si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te persiguen, si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples, cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel, dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas y da unos pasos todavía sin avanzar hacia la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a tus espaldas y te sorprendas en la calle.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí.